www.radiomensajeros.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, jueves 7 ya de octubre. Querida Yanna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
¿Cómo está, Felipe? Muy buenas tardes. ¿Me permites que ponga una cuña al aire?
¿Cómo no te lo voy a permitir? ¿Quién soy yo para impedirlo? Ricardo tendrá que estar de acuerdo, si no estamos fregados.
Vamos, escucho.
Bonito. ¿Qué, po?
¿No se escucha?
No. Yo no escucho nada.
Bueno.
¿Qué es lo que tienes que quieres que escuchemos? ¿Pero cómo lo estás poniendo?
¿Ahí lo escuchas?
No, tampoco, ya, explícalo porque no podemos estar en silencio tanto rato.
Pucha, eran los discursos de finales de la última sesión porque se despachó el último de los reglamentos de la Convención Constitucional. Los discursos de Lisa Loncón y Jaime Vaz, muy bonitos. Con muchos pintores, con harta emoción.
Sí, sí, fue muy bonito. Yo escuché un pedacito.
Me falló la tecnología, fíjate.
Y yo que confiaba ciegamente en ti en materia tecnológica, ¿qué quieres que te diga? Vamos a revisar esa ceguera. Sí. Oye, qué día, ¿no? Hay muchas cosas que contar, así que le dejo la palabra de inmediato.
Mira, la acusación constitucional contra el presidente Piñera por el negocio que favoreció de su amigo dueño de la minera Nominga se abre paso, ¿eh? Porque ya son varios los parlamentarios del oficialismo que empiezan a hacerle guiños. En el Senado, José Durán, Manuel José Sandón, en la Cámara, ya lo decíamos ayer, Camila Flores, etc. Pero además hubo un trascendido en el diario La Tercera de que la investigación penal
se va a abrir.
Fiscal Guerra sí se abriría porque hay un antecedente nuevo.
Sí, señor.
Lo explicamos mejor, pero el contrato que se tuvo a la vista durante la investigación de Manuel Guerra no es exactamente el que desclasificó el Pandora Papers. Bueno, lo de la convención, misión cumplida, hubo aplausos, emotivos discursos y quedó listo el último de los reglamentos, el del mecanismo orgánica y metodología de participación y educación popular constituyente. Con esto se acaba el trabajo de reglamento, comienza el trabajo de escribir la nueva constitución. Hay una semana territorial la próxima semana, pero al regreso ya se entra en tierra derecha.
Así es.
La candidatura, el debate presidencial, hubo un debate hoy día nuevo de... ¿Cómo se llamaba? Encuentro Regional de Empresas, pero de nuevo no fue Boric, que además anoche tuvo un desempeño un poquito amenazante en un programa en Megavisión, donde lo tomó Tomás Mochatti, y le empezó a preguntar por cifras económicas. Sí, fue una entrevista como bien...
No, yo lo vi, tú lo viste.
Un recurso fácil para poner en aprietos a un entrevistado.
Sí, y además con el tono del docto, cuando tú tienes la cifra anotada en un papel. Claro. ¿Y cuánto el ahorro general? ¿Y se sabe cuánto es el... ¿Te marean? No, yo encuentro que ya además, sin dejar de contestar, además, hay una cosa del periodismo que no hemos conversado otras veces, Yanna, y es que esa entrevista que no busca que el auditor o el lector o el telespectador conozca más del entrevistado, conozca lo que piensa, sus hierros, sus virtudes, sino que busca pillarlo en cualquier cosa chica. Entonces, te zarza en una discusión, incluso ayer, traspasando un límite, que era decir que en la respuesta el entrevistado había dicho algo que efectivamente no había dicho.
Claro.
Cosa que fue anotada por Boric. Entonces, yo creo que fue un desempeño correcto, tampoco nada exultante, pero correcto, sin errores.
A mí me pareció que no tener una proyección de crecimiento para su gobierno es un problema. O no la supo responder, digamos, porque dijo no tengo una bola de cristal, en fin. Pero bueno, hay organismos internacionales que han hecho proyecciones de crecimiento y...
Sí,
Sí, pero claro, no queremos liderazgos memoriones, sino que liderazgos que sepan conducir, que tengan buenas ideas. Bueno, creo que tuvo deslices y no se le habían visto. Ahora, hoy día en todo caso le fue estupendo a él porque se juntó con Jadwe, un encuentro bien esperado.
Y zafó de que lo nombren primer ministro, o sea, otra cosa fantástica. Se queda en Recoleta Jadwe y eso es lo mejor para Boric.
Sí, porque además él recordó que siempre ha dicho que si sale de Recoleta va a ser por una decisión.
Claro.
O sea, por una elección. El desempeño de un ministro no es por el mandato popular, es la designación de un presidente.
Exacto. Sí,
pero además tuvo el apoyo de Maya Fernández.
¿Eh? Así es.
La nieta de Salvador Allende. Algo bien simbólico, porque me estaba acordando cuando no prosperó la coalición de aquella noche, ¿te acuerdas? En que se tenían que inscribir las primarias y el Partido Socialista fue al Frente Amplio y al PC y estuvo a punto de ingresar e inscribir una primaria conjunta y al final hubo un veto en contra, no del Partido Socialista, sino que del PPD. Y no prosperó eso, entonces Elizalde dijo, no se humilla el Partido Salvador Allende, una frase como muy altisonante. Bueno, la nieta Salvador Allende está humillando a su partido y dice que va a apoyar a Boric, que tiene muy buena opinión de Proboste, pero que el proyecto de centro que ella encabeza no la convoca. Eso, fíjate.
Así es.
Sí. Oye, algo muy serio es que se conoció esta investigación sobre el mercado del gas que estaba haciendo la Fiscalía Nacional Económica. Es un estudio, hizo varias recomendaciones, entre otras, que gas con Lipigas sea abastible. No participen en la distribución del gas directo a los consumidores, además de otros cambios regulatorios que dice podrían reducir los precios hasta un 15% en los cilindros y un 13% en el gas natural, porque el nivel de margen que están alcanzando las empresas distribuidoras de gas ha subido del 35 al 55% desde 2014. Claro. O sea, es muy sospechoso todo. Claro, esto
como
es un
dijo
estudio,
el...
No es una investigación por colusión, etcétera, pero...
No.
Pero deja muchas pistas y debiera, además de ejecutarse las recomendaciones, debiera investigarse más si es eso, porque claramente competitivo no es el mercado.
No, como dijo el presidente, Conadecus tiene perfume a colusión.
Completamente.
Y fíjate que el dato que da también la Fiscalía Nacional Económica es que el sobreprecio ha hecho que los consumidores paguemos 185 millones de dólares de más en el año recién pasado a las compañías, a estas tres compañías de gas. O sea, una sobreutilidad de 185 millones de dólares pagado por los bolsillos de los consumidores que se la llevan. Uno de ellos, el señor este que tiene tanto aprecio por su jardín en el Lago Ranco. Este señor de esbelta figura, que no le gustaba que nadie disturbiera, mire la palabrita que se me sale, estorbara su vista hacia el lago. ¿Cómo era que se llamaba el caballero este? Pérez Cruz. Caballero es un, claro, ¿no? Caballero es un decir. En fin.
Oye, y lo otro que te quería contar para terminar el resumen es que asume el nuevo gabinete de Pedro Castillo en Perú, encabezado por Mirta Vázquez, una activista de derechos humanos, feminista, que es mucho más moderada ella y el gabinete, lo que trajo airadas críticas de los líderes del partido de Castillo, de Perú Libre, particularmente su presidente Vladimir Cerrón, que lo acusa de traidor, incluso amenaza con que la bancada de Perú Libre podría convertirse en una bancada opositora.
Y fíjate que hay un tema, porque en Perú hay un mes para que el Parlamento... Es una figura bien particular de allá, que el Parlamento en el fondo bendice, ratifica particularmente a la primer ministro, que es en este caso Vázquez. Y si Perú Libre se juega mal, podrían impedir que asuma. Entonces qué pena, en dos meses tú ves un problema, y nunca es bueno que un país limítrofe, además con el cual hay una relación tan permanente y a veces complicada tenga una situación crítica, ¿no? No, a nadie le hace bien eso.
No. Eso, mi querido Felipe, usted tendrá que aportarle lo suyo.
Voy a, fíjate que te quería hablar dos segunditos. A ver, una cosa es que se ratifica que el paro nacional de profesores corre, va a ser el 13 de octubre, o sea, el próximo miércoles, y es por lo que ya comentamos ayer, ¿no es cierto? Por este veto sustitutivo que le cambia las condiciones de ¿cómo se llama? Del estatuto docente, de la carrera docente y de las vacaciones. Eso va. Y lo otro es que en materia de pandemia, fíjate que hay una cifra, hay dos tipos de cifras, una muy interesante y positiva y otra que habría que levantar un poquito la ceja. Uno es que hoy día tuvimos 981 contagiados, 21 fallecidos. Recordemos que los jueves siempre toman el resumen del fin de semana anterior y por lo tanto eleva siempre la cifra. Pero fíjate que la región metropolitana ha superado los 500 casos de contagio por primera vez en 2 meses. Y eso es para ponerle un poquito de ojo. La positividad también, ayer era de 2 en la región metropolitana. Y por el lado positivo, fíjate que salió se hizo un estudio de efectividad de la dosis de refuerzo y le va muy bien, ¿eh? Porque en materia de contagio, AstraZeneca y Pfizer están por sobre el 90% de efectividad. Y AstraZeneca más efectiva, 96 AstraZeneca, 90 Pfizer. Y en materia de hospitalización, fíjate que toda la Sinovac, Pfizer y AstraZeneca están por encima del 88% de efectividad. Y eso se nota en cómo se han ido desocupando efectivamente las camas, hay mucho más camas disponibles, y cómo felizmente ha decrecido el número de fallecimientos con una cierta estabilidad en el último tiempo. Así que eso no era, es una buena noticia. Y solo agregarte para
cerrar. Respecto de la pandemia siempre, hay una preocupación grande y son los rezagos, los rezagos en el proceso de vacunación, porque es mucha gente. Hay 1.200.000 personas que no han iniciado el esquema, no se han puesto la vacuna, a pesar de ya estar en los tramos etarios de sobra para hacerlo. Y eso sabemos, de acuerdo a todos los estudios, experiencia comparada, evidencia científica, etcétera, que aumenta la circulación y los convierte en verdaderas máquinas de generar nuevas variantes. Entonces, a esas personas también vaya la exhortación a que se pongan las pilas. Están subiendo los indicadores. Bueno, es por algo, ¿no?
Sí, no, y tenemos el tema de los refractarios a vacunarse, ¿eh? Que siguen insistiendo que la vacuna no es necesaria, que es un invento, las teorías más raras que uno pueda escuchar. Oye, y dos cosillas, una que es preocupante y es un grupo armado que se ha tomado una parte del Parque Nacional, Reserva Nacional Malleco, y un grupo armado con fusiles, y que no quiere salir de allí, que no quieren ser evacuados por el personal de CONAF, y que subieron un video, no es claro a quién quieren representar, esto en el Valle de Pemehue, dicen que no van a irse, que si algo pasa ahí va a ser culpa del Estado y de CONAF, y que ellos van a resistir cualquier intento de desalojo, y suben un video donde están con la cara completamente tapada, todos con anteojos negros, con unas suertes de gorro, vestidos de negro, con esta cosa, chaleco antibalas y fusiles de hierro. Bien, bien raro el tema, y bien, bien complejo, ¿no? Así que ojalá que no pase nada ahí. Y por último te cuento que Miguel Mellado, diputado de Renovación Nacional, y Camila Flores, sinceraron su apoyo a ambos diputados de Renovación Nacional, sinceraron su apoyo a José Antonio Kast.
Mira, cuando empieza a desgranarse el choclo, yo creo que Sichel lo tiene bien complejo, pero hay algo, sí. Hay un dato interesante de la encuesta Criteria que se conoció hoy día, y que establece los techos de crecimiento, o sea, el nivel de rechazo que tiene cada candidato, porque el apoyo confirma la misma tendencia, va primero Boric, En el caso de esta encuesta con 26%, Kast sube 9 puntos a 17%, Sichel baja 4 a 15%, bueno, y de ahí para abajo. Pero los techos son interesantes porque Kast, que ha tenido este momento tan, tan auspicioso, tiene un 50% de personas
de rechazo.
Que jamás votarían por él, que lo rechacen. Y es duplica a los demás, ¿ah? ¿Eh? Duplica sí. A los demás, porque Boric tiene 27, Sichel 23, Proboste 23, en fin, es más o menos ese
claro, Kast tiene ahí el rechazo, pues sí, es clarito, el 20% del rechazo es como el universo posible, y que oye, respecto a la elección anterior, no, 20% no es poco, sí, y puede ser un poco más, y no olvidemos que en la elección anterior sacó un 8. O sea, más que duplicaría su votación. No solo no es poco, es preocupante desde el punto de vista de la derecha, de que la persona más a la derecha de la derecha o más ultra es la que va tomando vuelo. La diputada Flores, que siempre tiene como declaración, entonces dice: voy a votar por un candidato de derecha.
Sí.
Bonito. Oye, veamos de la acusación constitucional.
Sí. La tiene difícil. Yo creo que no se ha confirmado esa información que saca La Tercera respecto a que sí se reabriría la causa. Esta causa que conoce, que el gobierno recuerda tanto para decir que esto es cosa juzgada y que se están repitiendo las mismas cosas que todo el mundo sabía por un aprovechamiento político de una ultraizquierda radical, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que según el trascendido de La Tercera, que no se ha confirmado, el documento que conoció el fiscal Guerra cuando hizo esta investigación, que era una arista del negocio de Piñera con Exalmar,
exactamente,
peruana, y esta derivada fue el negocio de Piñera con su amigo Delano para vender Dominga, ¿verdad? La minera Dominga. El fiscal Guerra conoció un documento, según se dijo, pero no era el que se desclasificó en los Pandora Papers, no era este que establece la tercera cláusula condicionando en la última cuota de pago a que no se declare reserva natural en lugar del proyecto minero, ¿verdad?
Exactamente.
Lo que habría conocido Guerra es como un preacuerdo escrito en castellano en Chile.
Claro.
Que no es este otro que genera claramente indicios de cohecho. Si condicionas el pago a una política pública que tiene que instruir al presidente de la República, vendedor de beneficiario del pago condicionado, claro que es cohecho. Entonces está complicado, eso por un lado. Y la acusación en el Congreso, que se abre paso, y que en la medida que esto se confirme se va a abrir más paso, ¿no?
Claro. Claro que sí. Fíjate que aparte de esto, impuestos internos también va a entrar en la batalla, digamos. Ellos tienen un problema. Aquí lo que pasa es que se te genera un problema para las propias instituciones. O sea, la fiscalía va a tener que meterse, porque si no, la complicidad, entre comillas, de la fiscalía sería impresentable como institución. Impuestos internos que ya tiene un tejado delgadito de vidrio con el tema de haberse restado de la posibilidad de investigar las platas políticas al no querellarse, ¿no es cierto? Y no ejercer esa facultad tan especial que la tienen solo impuestos internos y que debería suprimirse. Tiene también que meterse en la investigación de por qué se evaden los impuestos que deberían haberse pagado. Entonces, es bien, bien complicada la situación de ambas instituciones. Y resultaría muy complejo que el fiscal Abbott, que es el que tiene que tomar la decisión, se negara, ¿no?, finalmente, a que se reabriera. En todo caso, ya pidió Abbott, hasta donde sabemos, a la Fiscalía de Anticorrupción, justamente, que se revisara todo. Y por lo tanto, los datos indicarían que debería ser... debería reabrirse esta investigación o debería generarse una investigación en la arista penal. ¿Eh? Está muy difícil la situación de Piñera.
Y los votos que necesita, los votos que necesita en el Senado,
78. Ah, no, en el Senado 2/3.
en la Cámara es la mayoría de los en ejercicio, que la tiene de sobra la oposición, y a diferencia de la acusación anterior a Piñera, que fue por violaciones a los derechos humanos, por no prevenirlas, hoy día sí estarían cuadrados. En aquella ocasión hubo cuatro demócratas cristianos, dos radicales y Pepe Aúd y René Alinco, que se restaron.
Sí.
Esta vez es bien difícil que lo
No.
hagan porque la evidencia es demasiado, porque el conflicto de interés es agotador a estas alturas, hasta el último minuto se
Sí.
conocen de aquellos. Pero claro, en el Senado son 2/3 y eso significa 29.
29, si no me equivoco.
Y el
Son el
oficialismo.
mismo, sí, el mismo número que para la reforma de del cuarto retiro.
Claro,
29.
el oficialismo tiene 24.
Sí.
O sea, la oposición, perdón, tiene 24.
Sí, no, se necesitan 5 votos y los que estarían pensándolo, hasta aquí se ha hablado de Durana, de Sabat, de Ossandón. Que estarían disponibles, pero yo creo que es muy difícil que terminen votando. Fíjate que en la Cámara de Diputados es más plausible que haya algunos diputados, dos o tres de derecha, que finalmente terminen aprobando la acusación constitucional, fundamentalmente porque, bueno, esto se va a votar a 15 días de la elección. Y la verdad es que con los antecedentes que van a seguir apareciendo, y con la investigación penal seguramente en marcha, con lo que diga impuestos internos y con otras cosas, va a ser mayor la presión respecto de que parece razonable esta acusación. Es bien difícil imaginar el escenario, lo conversábamos antes de ir al aire, pero esto significa, si la Cámara de Diputados, recordémoslo, esto lo sabe casi todo el mundo, pero hay que recordarlo, si la Cámara de Diputados aprueba, o sea, si cuenta con 78 votos que toda la oposición sola los tiene. El presidente Piñera quedaría suspendido de su cargo hasta que se pronuncie el Senado. Es muy difícil que el Senado se pueda pronunciar al día siguiente, digamos. Va a pasar qué sé yo, una semana, 10 días, donde quien asumiría en ese caso sería el actual ministro del Interior en calidad de vicepresidente, el ministro Delgado. Es como, no sé si a ti no te cuesta imaginar el momento en que, aprobado, Piñera tenga que dejar su oficina, irse a su casa a esperar lo que pase en el Senado. Es un momento bien, bien impresionante, ¿eh? Y está a la puerta, está ahí, a la vuelta de la esquina.
Sí, y puede tomar cuánto tiempo, hasta después de la elección.
Claro, muy probablemente. Muy probablemente. Pero ya el hecho de ser suspendido, aunque sea por horas. Ponte tú que el Senado en un acto dijera ya, vamos a votar mañana para no generar ningún vacío y no establecer esta situación de tanta inestabilidad que no es tan inestable, porque esto es un procedimiento que la Constitución lo contempla y que está completamente establecido y claro cómo se debe proceder de acuerdo a esa situación. Pero igual, pues, es un momento, bueno, hemos vivido desde hace un par de años esta parte, todo lo que tú te puedas imaginar en materia de situaciones políticas. Y te acuerdas que ayer hablábamos de Boric como el principal candidato hoy día, con más posibilidades, y hace 4 meses ni siquiera tenía firmas para ser candidato. En fin, Kast. No era, era el que le podía molestar un poco a Sichel por la derecha, y hoy día lo supera. Entonces, estamos viviendo, bueno, la Convención Constitucional que termina su reglamento, como lo recordabas tú desde el comienzo. Estamos viviendo un tiempo que, bueno, si suspenden al presidente, es como una guinda en una torta, digamos.
El 21 de noviembre, 45 días más son las elecciones.
No queda nada.
Bueno,
Y no hemos
oye,
olvidado que se renuevan todos los diputados y la mitad del Senado, no, más de
la
la mitad del
mitad.
Senado por el, es que un poco es distinto, no es la mitad exacta, porque acuérdate que como ahora va la
Tres
región
regiones.
metropolitana, sí, pues. son
senadores ahora. Hay más senadores, hay son 43 y van a subir a 50.
Claro, y además hay regiones que tienen más que otros, que otras. Por ejemplo, la región metropolitana elige 5. Claro. Entonces son, ya hay varios que no se pueden reelegir.
Son las impares que terminan de incorporar el sistema proporcional. Porque
exactamente.
En el 2017 la mitad del Senado se eligió con sistema proporcional y queda esta otra mitad que fue elegida con binominal todavía. No se había
ciertamente.
Oye, volvamos a la convención, a ver si ahora puedo mostrarte.
Ah, ¿tú quieres que oigamos ese discurso? Yo tengo ganas también. A ver si resulta.
No, si es cortito, si es una cuñita.
Si ojalá que resulte, digo.
De nada, hemos pasado por todo tipo de problemas desde el lunes 5 de julio y aquí estamos, 3 meses después, con todas nuestras reglas aprobadas, reglamentos aprobados.
Es Jaime Baza el que habla.
Política, etcétera. Felicitaciones a todas, Presidenta, felicitaciones por el trabajo que ha liderado. Es un orgullo trabajar junto a usted, de verdad. Y bueno, después de la semana territorial, que empieza este lunes 11 de octubre, volveremos a trabajar los contenidos de la nueva Constitución el lunes 18 de octubre.
Eso era, porque fue un momento cúlmine, es un punto
bonito.
Sobre todo porque en la mañana, antes de que se terminaran de votar, fueron 3 días intensos, bueno, como ha sido toda la votación de este reglamento. 456 indicaciones de participación popular, que es una parte muy importante de la convención. Y se aprobó, bueno, ya lo hemos dicho, los plebiscitos dirimentes, la iniciativa popular de artículos, las cuentas públicas, las audiencias públicas, las jornadas nacionales de deliberación, cabildos comunales, etcétera, y esta actividad territorial que se hace la próxima semana, que se llama semana distrital en el caso del Congreso, bastante común. Pero lo que te iba a decir es que en la mañana, a pesar de este tremendo clima, estos avances y todo, se fue el diputado Schalpen.
No, eso es, sí, eso ya es la cueca en pelota total.
Cuenta, porque ya...
Cuéntalo tú.
Pero él fue en un acto de fiscalización, dijo, sacando fotos de graderías vacías, según él nadie trabaja, exige explicaciones, porque tiene que revisar esto en su calidad de miembro de una institución que es fiscalizadora, como la Cámara de Diputados, para los efectos de aprobar el presupuesto. Él es de la Comisión de Régimen Interno y el presupuesto de la convención para el año 2022 se está legislando en este minuto en el Congreso, lo sabemos. Entonces él dice que tenía que ver ahí si, cómo se gasta la plata y por eso fue. El problema que tiene Diego Schalpen es que no hay ninguna norma constitucional que le dé a los diputados y diputadas atribuciones de fiscalizar al Poder
Constitucional.
Así que él se quedó una cosa...
Y aparte dice que habían bancas desocupadas y qué sé yo, y él está tan desinformado, Charles, de que todo este último tiempo han tenido que trabajar con muchos telemáticamente por el tema de que hubo un brote de COVID, y por lo tanto se tuvieron que reorganizar, eso fue la semana pasada, se tuvo que reorganizar el trabajo, además que por razones de protocolo en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, que es donde funciona la mesa central, hay un grupo reducido, bancas por medio, y hay otras salas que se ocupan. Entonces, la frescura de hacer algo que no le corresponde, y segundo, hacerlo con falsedades. ¿Hasta cuándo?
Claro,
tan poco serio.
Desinformado no está, sabe perfectamente estos antecedentes que tú das, pero...
Yo digo desinformado por decir algo.
De buena onda.
Sí, pues es duro de faz, como diría, ¿no? Oye, apareció en la Tiro Barómetro, antes de irnos, déjame darte los dos datos, a lo mejor los conversamos después con nuestra panelista. Apareció en la encuesta Tiro Latino Barómetro, que mide la adhesión a la democracia y todo eso en nuestro continente. Y fíjate que nuestro país tiene, es uno de los que tiene alta adhesión a la democracia, un 60% de los chilenos ven en la democracia su camino. Solo lo supera en la región Uruguay con un 74 y Costa Rica con un 76. Y no como paradoja, sino que fíjate como contrapartida de esto. Se le pregunta para quién gobierna, quién cree que se gobierna en Chile, y solo el 8% tiene la percepción de que se gobierna para la mayoría. Y el 86% cree que se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio. Que si uno piensa en el Pandora Papers, bueno, ¿para qué decir cómo se ratifica esa percepción? Pero a pesar de esto, a pesar de que solo el 8% cree que se gobierna para las mayorías, se sigue pensando que la democracia es el mejor camino. Y en eso lo que acabas tú, las cuñas que tú acabas de poner de la Convención Constitucional son un refuerzo súper, súper importante, ¿no?
Sí, vamos a una
pausa. Vamos a la pausa. Bueno, si tú me lo pides, yo por aquí. Al tiro, vamos, corriendo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
¿Qué hacer ante el gran fracaso? Maquillamos, reinventamos, la hacemos corta o parchamos donde el jaguar dio un zarpazo. Si cuando llega el ocaso de la vida y las destrezas, las AFP son pobrezas, soledades y calvario, que un sistema solidario ponga fin a tal vileza. Libros de ética, teoría política, sociología, economía, busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. 2.000 pesos envíos a todo Chile por compras sobre 40.000 pesos.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con Clarisa Hardy, antropóloga, ex ministra de Estado, presidenta del Instituto Igualdad. Muy bienvenida, Clarisa. Como siempre, un gusto compartir el programa contigo.
Gracias, Felipe. Hola. Hola, Yasna.
Hola, Clarisa. Bienvenida.
Muchas gracias a ambos.
Estuvimos conversando en el primer bloque estos prolegómeros de la acusación constitucional en contra del presidente Piñera, que se ve con bastante más piso que la que tuvo que enfrentar por violaciones a los derechos humanos el año pasado, en realidad fue en diciembre de 2019, que ni siquiera se dio por interpuesta porque se rechazó, se aprobó la cuestión previa.
La cuestión previa, claro.
Así es.
Ahora, esta vez es por un clásico de la carrera política de Piñera, que son los conflictos de intereses. Y interesante relacionarlo con un dato que aparece recién publicado en el mostrador de la encuesta Latinobarómetro, que dice que el 86% cree que en Chile se gobierna para grupos poderosos.
Así es. Y solo el 8% cree que se gobierna para la mayoría. Contrastando con eso, Chile es el que está en tercer lugar dentro de los países que se encuestan de Latinoamérica de adhesión a la democracia. El 60% adhiere a la democracia y rechaza los autoritarismos. Pero adhiere, pero al mismo tiempo tiene esta percepción tremenda. El 86% cree que se gobierna para grupos privilegiados, para decirlo más fácil.
Fíjate que es bien interesante, yo no he alcanzado a mirar el Latinobarómetro. Quiero agradecerle a Marta Lagos que tuvo la gentileza de hacer una invitación hace, creo que la presentación que se hizo más privadamente fue ayer. Yo lamentablemente a la misma hora tenía un compromiso, no pude escucharla, pero le he dado seguimiento a todos los Latinobarómetros. Y hay un cambio con lo que ustedes me cuentan.
Sí.
El cambio es que Chile estaba en el rango medio-bajo de personas que adherían a la democracia. Estaba en torno del 50%. Este salto sospecho, acuérdense que la última encuesta se hizo pre-estallido. Después vino la pandemia y no la pudieron hacer. Hay un cambio que yo atribuyo al hecho de que está instalada la Convención Constitucional y que por lo tanto ha cambiado la expectativa democrática en el país. Ahora, hace mucho que el Latinobarómetro establece o señala para todos los países, lo que no recuerdo es el rango, de que se gobierna, que no se gobierna para las mayorías, ni para el pueblo. Eso hace mucho rato que lo viene pesquisando el Latinobarómetro y Chile formaba parte de eso. No sé si tan alto como lo que aparece ahora, porque esto está aplicado antes de los Pandora Papers, digamos, que si lo aplicaran hoy día probablemente, quién sabe cuál sería el resultado, incluso hoy. Pero que es interesante las dos cosas, como dicen ustedes. Hay una nueva confianza en el sistema democrático, una nueva apuesta, pero una desconfianza parida respecto de los intereses de quienes gobiernan. Eso es un contraste que es parte de lo que están usando además el debate en el país, ¿eh? No me parece, muy, muy interesante este dato del Latinobarómetro.
Sin duda es muy interesante, pero es inevitable hablar del tema de la acusación constitucional y de esto de los Pandora Papers. Yo creo que no es una gran sorpresa que el presidente Piñera aparezca mezclado. Habría sido más sorprendente que se hubieran revelado los y hubieran sido otros y no el presidente Piñera el que hubiera aparecido. Pero aquí hay un tema donde uno dice, mira, lo conversábamos recién nomás con Jan, estamos a la vuelta de la esquina de que el presidente quede suspendido, porque la posibilidad de que se apruebe en la Cámara de Diputados es muy alta. Se necesitan 78 votos, la oposición los tiene. Está la oposición completa cuadrada con esta acusación constitucional y la imagen de un presidente suspendido es algo que en realidad a mí al menos me cuesta imaginármela.
¿Qué pero significa? Es esto, efectivamente, el significado de eso.
El significado político, institucional, que eso nos lleva, ¿no?
Yo no sé jurídicamente quién que se supone que en ese caso, quién oficia mientras él está suspendido.
El ministro del Interior.
El ministro del Interior. Sí. Wow. Un ministro del Interior que, como lo hemos visto, ha tenido comportamientos, yo diría, de una debilidad y de una fragilidad política, por llamarlo de alguna manera, a todos los hechos relevantes políticos de política interior que ha ocurrido en este país. Es decir, es de una liviandad, por decirlo de alguna manera, tremenda. Por lo tanto, tendremos como dos, una autoridad suspendida y el otro como en suspenso, una cosa como de ese tipo. Es decir, tendremos un gabinete con piloto automático y con una presidencia inexistente. Pero no sé si eso es lo más relevante. Lo más relevante de esto es que al margen de la lista penal, que también es discutible, fíjense ustedes que ahora hay parece ser motivos para reabrir un juicio, porque aparentemente, esa fue una pregunta que, si me perdonan, siempre hago referencia al hecho de que estoy en otro panel. Y recién cuando esto se destapó, el domingo, el lunes en la mañana nos tocaba, me tocaba en la cooperativa, y yo hice tres preguntas, que porque no habían respuestas en ese minuto, recién estaban abriéndose los Pandora Papers. Y la pregunta era si el juicio del 2017 que cerró este caso había tenido a la vista lo que se había suscrito en las Islas Vírgenes o solamente la parte correspondiente a la venta en Chile. Y como vimos, es una proporción bajísima de la venta se hizo en Chile. El grueso se hizo en el exterior y es donde está la cláusula que lo compromete, que es la cláusula del conflicto de interés. Es decir, que no deben cambiar, digamos que se hace efectivo el último pago si es que no hay cambio en la regulación ambiental. Esto, que según me he enterado por abogados que son habituales en las transacciones de esta envergadura, dicen que es normal entre privados, el que tú terminas de pagar todo siempre y cuando no te cambian las reglas del juego. Pero es distinto cuando el que suscribe esto es quien va a dictar la normativa. Es decir, la suscribe.
Es muy notable.
Que es el que, de quien depende que haya o no ese cambio en la normativa. Es un conflicto de interés manifiesto. Esto es claramente una responsabilidad política. Eso en sí mismo explica la acusación constitucional, ese solo hecho. Porque la acusación constitucional no persigue delitos legales, persigue responsabilidades políticas. Es decir, alguien dice si ha estado en cuestión o no la honorabilidad de la honra de la nación y del país. Pero si esto es lo más deshonroso que hay. Es decir, tenemos en primera plana de todos los periódicos mundiales a un presidente de la República con esta envergadura de conflicto de interés. Pero parece ser que además hay una dimensión penal. Es decir, una cosa es lo que pueda pasar con la suspensión temporal del presidente. Yo presumo, por la composición del Senado, que eventualmente la acusación constitucional eventualmente pudiera no correr, prosperar en el Senado.
Necesita, ¿no? Claro, necesita dos tercios. Es muy difícil.
Pero si se está abriendo una dimensión penal, esto lo va a perseguir más allá del término de su presidencia.
Sin duda.
Y por lo tanto, tendremos a un presidente que ya está en la opinión mundial, no solo. Quiero destacar que hay 13 jefes de Estado que aparecen en los Panama Papers, 3 de ellos activos, 11 están todavía, 10, ¿no? Que fueron.
Hay 3 activos y 10 que ya no lo son.
Que ya no lo son. Los 3 que están presentes, digo. Pero la prensa mundial, a quien ha puesto como niño símbolo o como presidente símbolo, por decirlo de alguna manera, es Sebastián Piñera. Es decir, Chile está batiendo el récord de visibilidad internacional, no por los viajes que hace el presidente, que su intención fue ahora, ¿se acuerdan?, recuperar la gente internacional una vez superada la parte más crítica, la pandemia empezó a viajar, pues no necesitó viajar para estar en todos los periódicos del mundo. Y pero comprometer la honra pública.
Fíjate, Clarisa, que hay bastante unanimidad en las bancadas de diputados para presentar esta acusación, pero hay voces disidentes. Por ejemplo, hoy día aparece en el Mercurio Francisco Vidal y dice que esto coloca una situación de inestabilidad en el caso que prospere y que le parece que es políticamente incorrecto. Supongo que se refiere a la inestabilidad que provoca. Yo no sé si provoca más inestabilidad no juzgar, no perseguir una acción de este tipo de parte del presidente.
Yo puedo entender, no sabía que era por razones de inestabilidad, sino que pensé que es uno de los argumentos que está dando vueltas, que es ¿por qué no agotar la investigación de los delitos antes de la acusación? Me parecía una postura razonable. Pero si hoy aparece que el propio Ministerio Público está diciendo que el 2017 no estaban presentes estas evidencias, esto amerita una investigación. Ya esa es una causal suficiente. Yo pensé que estaban, pero si es por razones de inestabilidad política, francamente, como dices tú, ¿qué es más inestable que tener este juicio internacional sobre la probidad, transparencia, honradez, etcétera, de la primera autoridad del país? Y la segunda reflexión no quería dejar de mencionarla. Esto me recordó el juicio de Al Capone. Al Capone no cayó por asesinatos, no cayó por sangre. Como no cayó Pinochet por las violaciones a los derechos humanos, como no prosperó la acusación constitucional contra el presidente por las brutalidades cometidas durante todo el periodo del estallido e inmediatamente después, resulta que normalmente caen por delitos económicos, es decir, robar de manera abierta, desembozada, porque de manera encubierta se roba, como hemos visto, con alguna facilidad. Pero cuando aparece desnudo, eso parece más grave que torturar, que matar, que desaparecer, que dejar a las personas ciegas, etc. Eso también nos habla de ciertos estándares nacionales. Seguramente no deja de ser paradójico que uno tenga como imagen a Al Capone como referente para hablar de estas cosas.
Es duro esa referencia.
Sí, es muy importante lo que dice, justamente porque está esta acusación, el precedente de esta acusación constitucional por violación a los derechos humanos. Y está tan fresco el recuerdo. Y estuve buscando, además, la acusación era porque no previno violaciones a los derechos humanos. Bueno, se consideró improcedente, pero me encontré con unos informes del Instituto de Derechos Humanos que decían, en esa fecha, que había bajado la ocurrencia de delitos de agentes del Estado hacia diciembre de 2019, pero que en marzo, cuando se desechó, después de que se desechara la acusación 2 meses después, había un repunte.
Entonces, mira.
Sí, entonces cruzar esos datos y recordar cómo hay más unanimidad, como bien lo apuntas, Clarisa, respecto de una falta por conflicto de interés, delito económico, en fin, que por violación a los derechos humanos, que es algo harto más grave.
Duele un poco y es importante, pero fíjate que yo tengo ahí un pequeño matiz, y yo tengo la impresión de que en el caso de la acusación constitucional anterior había un cierto amparo argumental a decir, mira, esto más bien no pasa por y no hay una intención de Piñera de que se violen los derechos humanos, ha sido incapaz de controlar, ha sido incapaz de prevenir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora es que no tiene ni un argumento, ni bueno ni malo, no tiene nada, solo salir a hablar de populismo o como sale Belolio a decir que todos son unos desenmascarados, antidemocráticos, o sea, la descalificación del otro nada más es lo único que le queda. En la otra, yo te digo, discutibles todos, pero tenía alguna señora el decir, mire, yo no he instruido que se violen los derechos humanos, yo no he tratado de crear un sistema de violación de derechos humanos. Había una cierta argumentación que podía sostenerse. Lo que ahora, en ninguna, no tiene por dónde, en las Islas Vírgenes, en Paraíso Fiscal, con el amigo del alma, el amigo del alma que además le reprobó los cursos de ética, me da la impresión, porque no aprendió mucho, etcétera, etcétera, etcétera.
Con los antecedentes barrancones de por medio, y más si le pones ahora que en el juicio que se da por zanjado no se contaba con algunos antecedentes que no están, porque el primer argumento de ellos es que estaban todos los antecedentes, exacto, en manos del Ministerio Público. Y ahora acaban de decir, no hay tal. Pero además ponen tela de juicio al propio fiscal esto que está apareciendo. Sí, entonces tenemos también una vez más afectada la credibilidad de la institucionalidad pública de Chile. Estamos hablando del Poder Judicial. Se habla de que no hubo acuciosidad, conflictos de interés también por parentesco de parte de Abo. Es decir, esto es... y por eso es muy pertinente la reflexión de ustedes de esta paradoja de Chile que mantiene estos altísimos niveles de desconfianza y de creer que siempre el poder es abusivo, y por otro lado, esta esperanza democrática.
Sin duda. Oye, Clarisa, antes que se nos vaya el tiempo, te quería preguntar por la decisión que toma la diputada Amaya Fernández, del Partido Socialista, de tu partido, de cruzar la frontera, atravesar el Rubicón y decir, yo estoy con Boric.
Bueno, no nos olvidemos varias cosas. Maya Fernández renunció a la decisión de ir como candidata parlamentaria.
Es así.
Si es así, yo creo que esa señal estaba dada desde antes. Porque la primera reflexión que uno hace es por qué renuncia a alguien que tiene posibilidades importantes. Nadie tiene asegurada, por cierto, el resultado electoral. Pero es una diputada de alto perfil, que ha salido con un buen caudal de votos y presumiblemente era muy competitiva. Por lo tanto, uno no puede decir, desiste de ser diputada porque la ve muy difícil. Yo creo que en ese minuto su conflicto de interés es, yo no puedo ir como candidata a diputada puesto que la institucionalidad partidaria tiene un compromiso. Es evidente. El Partido Socialista como tal peleó porque hubiera una primaria o una consulta ciudadana, y el compromiso es que tú vas para ganar, pero también para perder, a reconocer a quien gana. Legítimamente ella se planteó en esa disyuntiva probablemente, y dijo, yo no podría hacer campaña como candidata a diputada con quien va a ser la candidata presidencial que yo no comparto. Yo leí así su renuncia. Digo esto para decir que a mí no me sorprende el que Maya Fernández haya dicho esto expresamente. Ella no es parte de la... da una respuesta personal y no está siendo candidata. Y por lo tanto, yo creo que ella está expresando el sentir, no me atrevería a señalar órdenes de magnitud, pero sí el sentir de socialistas, no sé cuántos. Lo sabemos porque sabemos expresamente que hay varios comunales que han pedido libertad de acción. Y la propia dirección del Partido Socialista es consciente de esta situación cuando uno escucha a su propio presidente de que no habrá sanciones para quienes decidan, como decidió Maya Fernández de manera pública, apoyar al otro candidato, y dicen el partido tiene una candidata, pero no habrá sanciones. Lo que es una manera de asumir que efectivamente el Partido Socialista tiene este conflicto interno. Habrá un sector, yo no soy capaz de cuantificarlo, no tengo una noción, me atrevo a pensar que no es menor, que ya, ¿saben por qué? Porque es la única explicación de que Gabriel Boric haya sacado 1.600.000 votos. Es que hace rato que esa frontera ya la cruzaron muchos de los electores tradicionales, digo, del PS. Algunos, como yo, ingenuamente pensamos que ellos volverían de esa frontera, volverían a votar a la Convención Constitucional y votarían Paula Narváez, claramente no lo hicieron. Por lo tanto, esa decisión ya fue tomada por muchos, probablemente, que no tienen la notoriedad de Maya Fernández y, por lo tanto, no están en los medios haciendo público ese hecho.
Ahora, cuando a los partidos políticos les pasan estas cosas, que son graves, ¿no? Alguien tiene que ser responsable, ¿no?
¿De que pasen estas cosas?
Claro, detrás de esto hay decisiones de una determinada política de alianza. El Partido Socialista partió el periodo de gobierno armando una alianza con el PPD y el Partido Radical. Quebró con el Partido Comunista, con quien venía de ser gobierno. O sea, optó por una coalición chica de centro-izquierda y que luego expandió hacia la Democracia Cristiana, un poco compitiendo, viendo en el Frente Amplio más una amenaza que una oportunidad de coalición. Y bueno, el resto ya se supo, después tuvo que enfrentar el veto, pero en un momento de mucha improvisación, el veto que no era para los socialistas, era para el PPD, en fin. Pero hay una decisión inicial, hay un conjunto de decisiones.
A ver, yo creo que esto es injusto ponerlo en el Partido Socialista. Yo creo que el Frente Amplio también desde el inicio ve al Partido Socialista como su partido rival, no enemigo, rival. porque están postulando un espacio político, ideológico, valórico y electoral similar. Y por lo tanto, esta fue una disputa que también instaló el Frente Amplio. Es decir, hubo esfuerzos de acercamiento y el Frente Amplio fue tajante. Somos el cambio. Y el cambio es, me deshago en el sentido de corro la frontera y tengo que capturar ese mundo que expresaba el Partido Socialista. Ellos nacen de este mundo socialista, pero nacen diciendo con ustedes, no, matemos al padre o a la madre. Yo no me olvido que nosotras, cuando yo estaba en la Fundación Dialoga, después del primer gobierno Bachelet, instalamos el Área Jóvenes. El Área Jóvenes nos notifica a los 6 meses de haber estado al alero del Instituto de Igualdad, que se van a fundar un nuevo partido. Estaban Sebastián de Polo, Miguel Crispi, etcétera, Giorgio Jackson, y por lo tanto son los hijos díscolos que dicen ya no los queremos, no queremos estar con ustedes, nosotros somos el recambio y los vamos a desafiar. Yo creo que ese es el juicio más justo, Yasna. Es decir, el PS también siente que no tiene ese espacio. Y cuando finalmente llegas a una convicción como la que llegamos con el estallido, que este país requiere la alianza más amplia posible, y esto implica deponer estas pugnas más identitarias y buscar un arco de alianza más amplia, ahí nos dieron el portazo también al Partido Socialista. Creo que en eso cometieron un grave error. Porque Gabriel Boric, que es el con mayores probabilidades de ser el próximo presidente, hasta ahora uno no sabe lo que en este país está todo tan fluido, quién sabe lo que pueda pasar. Pero hasta el momento es el que tiene mayores condiciones. Él sabe, y las fuerzas que están con él, que no puede, sin el amplio arco de aquello que fue ex Concertación, ex Nueva Mayoría, y esto abre el abanico también para él. Esto va a implicar un gran esfuerzo de ambas partes. Sin duda, pero esto no quita... Bueno, la conclusión es que creo que Yasna Proboste la tiene por eso muy, muy complicada. La tiene muy, muy difícil.
Muy, muy
complicada. No por lo
Clarisa,
que está, sino por todo esto que estamos viendo que hay detrás.
Por supuesto. Clarisa Hardy, te queremos agradecer, como siempre, la gentileza de acompañarnos en el programa. Siempre es un gusto.
Para mí también, de veras. Muchas gracias, Yanni, muchas gracias, Felipe. Hasta
bien, pronto. Clarisa.
Hasta muy luego.
Hasta pronto. Chao.
Y nos vamos ya, pues falta un minuto nada más para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Ojo, va a llover mañana, esta madrugada y mañana unas lluvias tenues, pero la primavera, pues la maldita primavera, como decía. Oye, antes de irnos, París critica a Piñera por los Pandora Papers. Ya, eso ya. Estamos salvados.
Sí. Y Piñera le va a contestar de que él paga las... No, que él, si estuviera separado, pagaría pensiones de alimentos.
Lindo debate, ya. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.